Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar ya, ¿no? Muchísimas gracias por venir a todos y, bueno, muchísimas gracias a Traficantes que nos... Es que esta sala me encanta, de verdad, y la librería. Y es un sitio, de verdad, estupendo para hacer este tipo de presentaciones. Pues nada, muchas gracias. Estamos emocionadísimos con el libro que vamos a presentar hoy, Cerezas, Memorias de una niña exiliada. Llevamos mucho tiempo con este libro. Y, bueno, yo creo que casi todos lo sabéis, pero, bueno, siempre cuento lo que es Torremozas, que hay que decir lo que somos, por si acaso hay alguien, que Torremozas es una editorial que nació en 1982, llevamos 42, 43, ya pierdo la cuenta, de editando literatura escrita por mujeres. Desde el principio siempre pues nos ha interesado, sobre todo, pues editar estas autoras que se quedan en la sombra muchas veces, desconocidas, o como en este caso, que se quedan en México y no vienen a España y no se las conoce. Y bueno, pues autoras de este tipo que nos gusta buscar, rebuscar y no sé, ponerlos en las manos del lector otra vez o por primera vez en este caso y muchos más. Y bueno, pues eso es lo que hacemos desde hace 42 años y hay tantos tesoros por descubrir, ¿verdad, Cristina, que tú sabes también de esto? Tantos tesoros, tantas autoras maravillosas que todavía están ahí y yo quiero pensar que son inagotables y que siempre, ¿no? Cuando ya parece que conocemos a todas, siempre aparece ahí un tesoro. Entonces, bueno, lo más importante para una editorial es juntarse con aliados maravillosos, como es mi caso, con Nuria, con Carlos, que bueno, pues que son los que te acompañan en todo este camino tan interesante y tan fascinante, ¿no? Bueno, Nuria, es que con Nuria nos conocemos hace mucho, pero fíjate que el primer libro, lo he estado mirando los años porque se me olvidan, el primer libro fue que editamos juntas fue en 2020. Lucía Sánchez Saornil. Eso nos pilló en la pandemia, estuvimos todo el retiro en casa, cada una en su casa, rebuscando, mirando y la verdad es que, por eso, ¿qué tal la pandemia? Pues muy bien, con Lucía Sánchez Saornil lo hemos pasado fenomenal, o sea que no, nosotros no podemos decir que lo pasamos mal por eso, ¿no? Y entonces luego, pues estos aliados que se cruzan, después de ese año y de Lucía Sánchez Saornil, se cruzó Carlos Olalla. Bueno, Nuria Cadevila, tengo que decirlo, que es catedrática en Exeter, se dedica a recuperar mujeres, exilio, el exilio menor, Elena Fortún. Bueno, es una autora que tiene muchísimas publicaciones, unas investigaciones maravillosas y que siempre está ahí para todo, que da gusto. Y Carlos Olalla, que es actor, es escritor, bueno, que pone ahí solo actor, es escritor también, acaba de publicar Mariposas en la niebla, también es un libro sobre las niñas, los niños de Rusia. ¿Y cómo se cruzó Carlos? Pues estas cosas que te pasan maravillosas en el mundo, se cruzó. Un día me vino a hablar de Carmen Castellote, que yo no la conocía de nada, y se cruzó y me dijo, no, es que me han dicho que a ti a lo mejor te puede interesar, y bueno, pues que no, es una niña de Rusia, de los niños que se fueron a Rusia en la guerra civil, y bueno, pues esta mujer vive en México, tiene 90 y tantos años, y habría que publicar su poesía, ¿no? Pues claro, estas cosas son las que a mí me gustan y que nunca digo que no, que ese es mi problema, que nunca diga que no a estas cosas, claro. Y entonces, pues Carlos se cruzó Carmen Castellote, que bueno, no voy a hablar mucho de Carmen porque sé que Carlos va y las vamos a mezclar a Aurora Correa y a Carmen, pero bueno, Carlos se cruzó y ya ha sido un no parar del exilio menor y con Nuria, claro, ya tengo a dos aliados, ya mucha más fuerza, pues claro, ha sido todo como todo seguido, ¿no? Luego publicamos la poesía de Carmen Castellote, luego publicamos Cartas a mí misma, un libro de cartas que escribe a la niña que estuvo en Rusia, que prologó Nuria, y bueno, luego publicamos Relato, y luego ahora venimos con Aurora Correa. Aurora Correa, que es otra de las que se han cruzado, estoy muy contenta porque está su sobrina aquí, hay que decirlo, Luz Macías, me encanta que haya también familiares de la autora, y bueno, y vas tirando de hilos y vas tirando de cosas que se te cruzan en la vida, Y bueno, y luego van estas alegrías, estos libros estupendos, y para nosotros siempre es una verdadera celebración editar estos libros con tanto cariño y poder mostrarlos y dar a conocer a estas autoras. ¿Quién sabe quién es Aurora Correa aquí en España? Pues ya lo vamos a saber, este y muchos más libros que vendrán. Así que nada, paso la palabra a nuestra maravillosa Nuria y continuamos.
Bueno, se me oye bien, ¿verdad? Sí, además yo es que tengo este vozarrón. Fantástico estar en Madrid, que voy a decir, es que yo feliz, porque claro, como estoy en el Reino Unido, que desde que ha hecho el Brexit, pues una cada vez que vuelve, pues es que lo disfruto el doble y el triple, y más en esta ciudad que para mí es tan literaria, llena de fantasmas, que para mí están cada vez más vivas, y también rodeada de personas que me ayudan a trabajar y que me hacen crecer, sentadas entre el público. Incluso, pues bueno, tengo pues de todo. Tengo colegas madrileños, tengo familiares de escritoras, tengo otras escritoras que han venido, tengo mis editoras aquí, las dos, porque rescatar es cosa de red. Entonces, yo tengo mucha suerte, porque es mi trabajo hacer eso, pero yo tengo una red maravillosa y tengo que decir que mi red está aquí. Y mi red tiene pues nudos absolutamente tirantes de amor y de pasión, como son Carlos, como es Marta, como es Cristina, como es Ana, como es María, como es Sophie, pero no llegues a tarde a clase el año que viene porque la tenemos, como es Manu, como es, en fin, muchas gracias, en fin, es absolutamente fantástico. Y Aurora Correa es uno de esos regalos que bueno, a una investigadora como yo esto ha sido un regalo, porque hace ya mucho tiempo que estudio de manera casi obsesiva la autoría de las mujeres, que cuando empezó mi carrera investigadora denominé la autoría incierta, porque yo todavía tengo que encontrar una mujer que escriba con las ansias de encubramiento de un varón. Nunca la he encontrado. Las mujeres escriben lo primero por una ansia de comunicación y porque no pueden evitar hacerlo. En toda esta investigación que he hecho, he acabado llegando a la conclusión de que regresar a las niñas es absolutamente fundamental, ya no solo por ese cariño inmenso que tengo a Elena Fortún y a su personaje de Celia, sino también y muy especialmente por este corpus en el que estamos trabajando también ahora en Torremozas, de esas niñas del exilio menor, esas últimas exiliadas españolas, este grupo de escritoras que es que en realidad no salieron como escritoras ahí fuera al mundo, sino que somos nosotros hoy las que les estamos dando esa autoría y haciéndolas ciertas dentro de su incertidumbre histórica. Y veo cómo, fíjate que no has mencionado a Nuria Parés,
a Nuria Parés,
que también es otra niña del exilio menor. Estas escritoras que se marchan de España por la guerra civil y se marchan siendo muy niñas. Y Nuria Parés en concreto, Ella escribe cómo su patria es el exilio, porque ni siquiera el problema de España y la lucha de España es suya, porque para ella es un eco, es la lucha de sus mayores. Y entonces, pues no tiene nada. Y lo único que tiene es dentro de ella la niña que fue, a la que solo puede regresar a través de la poesía. Y esto es el hilo conductor, yo creo, de todas estas escritoras que ahora nos tienen obsesionados a este trío, ¿no? Que estamos aquí, Carmen Castellote, que yo creo que es una especie de madre literaria de Carlos, y abuela literaria mía, que nos manda regalitos, y bueno, aquí la tengo tintineando siempre, todos los días.
Nos acaba de dar
pendientes para en fin, para nosotras y para su próxima, digamos, hija literaria, la poeta Estefanía Cabello, interpelada por Carmen Castellote, que está ya dialogando, sí, haciendo lo que, pues bueno, nuestras poetas españolas durante la dictadura y la transición no hacían dialogar con madres y abuelas. Entonces, esto estamos haciendo nosotras con estas escritoras del exilio menores mexicano, mujeres que se fueron de España siendo muy niñas, y en concreto, ahora, Aurora Correa. Aurora Correa, que nace en 1930 en Barcelona, y se va a convertir, lo mismo que Lázaro de Tormes se convierte en Lazarillo, ella se va a convertir en Currecha, se va a convertir en una pícara, en una pilla, porque, bueno, va a tener que sobrevivir en un mundo muy difícil, que va a ser el mundo de Morelia. Pero antes, su preciosa autobiografía de infancia, con un discurso poético absolutamente maravilloso, nos va a acercar a un mundo al que nos es muy difícil regresar. El mundo de una clase social y de una ciudad que ahora ya no existe, la Barcelona en la que una nueva burguesía estaba luchando por emerger, una clase social que a mí me parece fascinante, porque la primera parte del libro está en Barcelona, de estas cerezas, en una casa que ya no existe, pero que existió, a la que la Aurora Mayor en México va a regresar a través de la poesía, una casa que tenía un cerezo y una niña, como ella dice, poblada de amorosas chifladuras, que a mí me parece una... Ojalá alguien diga eso de mí. Ojalá mi madre, en vez de decir vaya trasto, que era mi hija, mi madre dijera, mi Nuria, era una niña poblada de amorosas chifladuras. Pero no. Pero esto era Aurora, una niña poblada de amorosas chifladuras que tenía un cerezo en una Barcelona en la cual una comunidad formada por familias que venían de toda España, es decir, una comunidad que ya estaba formada por el exilio, una generación de padres y madres que, buscando la mejora social y la movilidad, se habían desvinculado del mundo agrario y habían empezado a viajar, a emigrar, a trabajar, y que se asentaban en aquellos finales de los años 20, principios de los años 30, en Barcelona, e iban pues mejorando, subiendo socialmente, teniendo una casa, limpiándola, ordenándola, pero también un huerto. Esta generación a medio camino entre lo rural, lo agrícola y también la industrialización, que quieren lo mejor para sus hijos, para esa generación siguiente. Y Aurora dirá de sí misma, yo era una niña de la República, y lo dice como una situación de privilegio histórico, porque representa una geografía humana que quería crecer y mejorar, y que verdaderamente, bueno, a mí me encanta esa comunidad que tenemos, ¿verdad?, del mundo barcelonés, que trabajan, crían a sus hijos, y los domingos cada vez se van politizando más, se reúnen en casa de uno o en casa de otros y discuten la regeneración de España, discuten cómo tiene que ser el mañana de sus hijos, discuten la necesidad de educar. Tenemos unos padres estrictos, ¿verdad?, pero que a la vez cuidan de sus hijos con un amor que a mí ya me resulta muy de lo que vi en mi casa, que reconozco. Un mundo absolutamente maravilloso que de repente va a acabar. Un paraíso. Y ahí una niña tenemos que siempre, siempre se sube a un cerezo porque el cerezo es suyo. Y hace una cosa maravillosa que hacía mi hermana pequeña también, que es coger cerezas y ponérselas de pendientes. Y esto también lo hacía mi hermana pequeña, lo recuerdo perfectamente. Ese mundo un día pues se va a perder. Y una niña que no tenía televisión, que había aprendido a leer en casa, que iba a empezar al colegio, pues va a perder ese paraíso de la infancia, y de repente, como Carmen Castellote, se va a encontrar en un maravilloso tren y va a viajar y va a ir a una ciudad mexicana, Morelia, con otros niños, unos casi 500, todos sanos, a los que en el verano de 1937 deciden alejar de la guerra y se van a Morelia. Y entonces la pequeña Aurora se va a tener que convertir en Currecha, en una niña traviesa que nos va a contar su llegada absolutamente pues con unas páginas que a mí me hacen pensar incluso en el realismo mágico. Pero bueno, Morelia va a ser un mundo difícil, va a ser una experiencia de exilio increíblemente dura para un grupo de niños que en realidad, pasado ese viaje enorme, pues son niños que tienen un trauma enorme, el trauma de la separación de su familia y el trauma de la guerra que dejan atrás. A mí, durante la investigación de este libro, yo creo que tenía un deber como investigadora, teníamos que constatar la fidelidad histórica del relato de Aurora, la veracidad de los sucesos que cuenta de su vida como niña internada en Morelia. Y no quiero tampoco contar demasiado, pero quiero que lo leáis. Aurora es fiel a la historia y creo que fue muy doloroso para mí comprobarlo. Ojalá Aurora nos hubiese estado contando mentiras, pero no, nos cuenta la verdad de una existencia durísima de unos niños que son la avanzada del exilio republicano en México y que, bueno, pues lo que iba a ser una estancia de unos meses nada más se va a convertir en un viaje sin retorno. En el caso de Aurora, ella y sus dos hermanos con los que viaja a México acabarán separados de sus padres durante 11 años, muchísimo tiempo. Durante ese tiempo se rompen los lazos familiares, el trauma lo van a arrastrar, yo creo que de por vida. Esta semana, haciendo una entrevista sobre el libro, me preguntaba un periodista, ¿pero Aurora fue feliz? Y sí, lo fue, y tuvo una vida plena, a pesar de esa experiencia tan dura del exilio. Yo creo que si algo hemos aprendido de todas estas escritoras del exilio menor es la enorme dimensión de supervivencia, la capacidad de superarse, de crecer y de tener vidas verdaderamente plenas, a pesar de la experiencia tan dura que tuvieron que vivir en su niñez-juventud.
Tenía 7 años.
7 años cuando se marchó. Y recuerdo el comentario que mientras leíamos Cerezas por primera vez, lo acabaste tú primero, Marta, y recuerdo que me dijiste, me lo bebí. Y yo también me lo bebí. Y empiezas el libro y te lo bebes. Y esto es increíble porque hay páginas increíblemente bellas, porque narrar la infancia es bonito, pero también hay sucesos dolorosos, terribles, traumáticos. Y creo que el gran milagro de este libro es que, bueno, pues esa voz que narra, esa pícara, esa niña traviesa, inteligente, que tiene que pensar en cómo conseguir más comida, en cómo poder escaparse, que tiene que evitar que le rapen el pelo las mayores, que tiene que, encima la pobrecita se hace pis en la cama, la tiran por la ventana, le dan una paliza, en fin, el bullying, los malos tratos que sufre en el internado son absolutamente horrendos. Y no penséis para nada que es un libro terrible, es un libro maravilloso. Y es un milagro que lo sea. Es un milagro que la dureza, el dolor, la soledad, el llamar a mamá, el estar sin papá, el llamar madre porque tienes fiebre y estás en la enfermería de la paliza que te han dado por haberte querido escapar, y con eso y con todo, seas capaz de capturar la belleza y traerla al presente para que nosotros añadamos una página importantísima a nuestra historia y completemos también nuestros conocimientos sobre el exilio, lo cual creo que es importantísimo. Creo que es importante decir que no muy lejos de donde estaba este internario de Morelia, donde estaban todos estos niños españoles a los que les llegaban donativos, pero luego no llegaban, no estaban bien vestidos, no estaban bien nutridos, a veces sí, a veces no. Aurora decide que va a hacer la primera comunión porque eso significa que le van a dar de comer, va a tener una camita limpia, hombre, como todos los niños, como no, va a tener zapatitos, etcétera. No muy lejos de ellos hay una persona importantísima escribiendo textos clave de nuestra filosofía, que es María Zambrano. A mí me impacta saber que no muy lejos de donde sufrían estos niños españoles, María Zambrano escribía. Y por más que investigué, no logré encontrar una evidencia del acercamiento entre esa madre intelectual nuestra y todos esos niños exiliados y esa punzada de dolor, creo que también era necesario contarla e incluirla sin desmitificar el pensamiento de María, pero también añadiendo esa realidad a su exilio, que fue pues la ceguera ante ese colectivo de niños con los que compartía pues destino histórico. Y antes de dar la palabra a Carlos, yo quisiera leer el perfil de Currecha, porque por encima de todo, Aurora Correa es poeta. Entonces, ella pues escribió otra cosa que hizo como Nuria Parés, y fue el como dar diferentes narraciones de sí misma, y nos deja un currículum muy bien redactado, que a mí me parece importantísimo, lo mismo que Nuria Parés nos deja una sinopsis también de su vida, y yo creo que esto lo necesitaba muchísimo, y también deja un pequeño poema, un perfil de Currecha, que está en el segundo volumen de sus memorias, que dice así, y lo escribe muy tarde, lo escribe en 1994. Aurora Correa morirá en el 2008 y llegó a ver una primera edición muy pequeña de Cerezas editada, la llegó a ver. Pero por encima de todo, era poeta, no porque publicara su poesía, sino porque necesitaba escribirla y la escribía todos los días, la escribía a diario, necesitaba hacerlo. Eso ya hace que una persona sea poeta. Y escribe mucho antes de escribir Cerezas, escribir ese tótem que es ese árbol, porque este libro es un homenaje a un tótem, a algo que te hace anclarte a la vida y a la alegría, es el recuerdo de un árbol. En fin, ella va a descubrir que hay cerezas en todo el mundo y que puede llevar las cerezas dentro de sí misma. Yo creo que eso es bastante obvio, no estoy descubriendo ningún secreto. Y nos da este perfil, el perfil de Currecha. Pobre de dineros y salud, nuca fría de niña, nuca fría de vieja, lobita entre corderos y carneras, solitaria, tupida de amistades y nostalgias, millonaria de sueños y poesía. Y esta es ella. Y no quiero contar mucho más porque quiero que la descubráis, pero cedo la palabra ahora a este compañero de viaje entre la palabra entre México y España, que es Carlos, del que tanto aprendo y, en fin, con quien tan buenos ratos ya llevo pasados al hilo de los descubrimientos de nuestras escritoras.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nuria, por esas palabras y Marta por invitarme a poder estar aquí con vosotras y vosotros. Gracias por haber venido a compartir algo tan bello y tan necesario como es recordar a Aurora Correa. He llegado un poco tarde porque precisamente estaba hablando por teléfono con Carmen Castellote, a la que le había enviado el libro y está fascinada, pero fascinada, porque ha descubierto una realidad que ella no conocía. Carmen fue niña de Rusia, ella estuvo en la casa de Jersón, en Ucrania. Ella nació en el 27, aunque dice que en el 32. Se quita 5, tiene 97, pero bueno. Y Aurora en el 30, es decir, tienen prácticamente la misma edad y el mismo año, Aurora desde Barcelona y Carmen desde Bilbao, emprenden la huida al exilio disfrazada de vacaciones, porque lo que hacían era que sus padres las mandan allí para ponerlas a salvo de la guerra. Lo que iban a ser unas semanas, unos meses, en el caso de Aurora, pues acabó convirtiéndose en 11 años, has comentado, ¿no?, por volver a encontrarse con los suyos, y en el de Carmen fueron 20 años. No les dejaron salir de la Unión Soviética hasta finales de los años 50, y ella se va a México a reencontrarse con su padre, que llevaba exiliado desde el 39. Tenía 10 años la última vez que había visto a su padre. O sea, imaginaros lo duro que era aquello, ¿no? Hay unos paralelismos increíbles entre Aurora y entre Carmen. Para Aurora las cerezas son importantísimas, porque tenía ese cerezo que era su mundo, era lo suyo, dentro de aquella casa maravillosa, sí, sí, pero el cerezo es mío, y es mi mundo, yo me subo allí y veía una película de Tarzán y dice, ya está, ya me ha dado la idea para hacer una cabaña arriba del tal, y se sube y intenta montar aquello, y el padre gritándole desde abajo, venga, que están bombardeando, tenemos que ir al refugio, y ella en su árbol, ¿no? Y hace los pendientes esos de las cerezas. Y Carmen me ha dicho, yo también los hacía en Ucrania, porque también había cerezas en Ucrania. Y en la poesía de Carmen te encuentras que hay una figura que es muy recurrente, que son las grosellas. Es decir, una cereza y la otra grosellas, pero siempre se van hacia ese tipo de fruto las dos, ¿no? Carmen está fascinada con el libro de cerezas, porque desconocía por completo la historia de los niños de Morelia. Siempre había oído hablar de los niños de Morelia, como muchas personas habíamos oído hablar de los niños de Rusia, pero no conocíamos aquello, ¿no? Y hay una diferencia abismal entre lo que vivió Carmen en la Unión Soviética y lo que tuvo que vivir Aurora en México. A ambas las reciben con un acalorado abrazo del pueblo, un amor popular, canciones, abrazos. Bueno, en México eran los huerfanitos de la Guerra de España. En la Unión Soviética eran los hijos de los héroes de la lucha contra el fascismo. O sea, la lectura es diferente, pero el amor era el mismo. Sin embargo, en la Unión Soviética les distribuyen a los miles de niños que fueron allí en casas especialmente acondicionadas para eso. Mantienen a todo su equipo docente que había ido en el barco con ellos y con ellas, y iban a darles clases, pues las primeras figuras del ballet, de la poesía, del teatro, es decir, les mimaban de una manera increíble. Luego vino la guerra y tuvieron que irse a Siberia y lo pasaron muy mal, pero el pueblo ruso siempre estuvo dando a aquellos niños españoles incluso lo que no tenía. Sin embargo, a Carmen lo que más le ha sorprendido es, dice, ¿pero qué tuvieron que vivir los niños de Morelia? Dice, estar en un internado con un director que era un auténtico monstruo, porque era un monstruo que les imponía una disciplina a base de pegarles con el cinturón y ese tipo de cosas, de maltrato, dice, y además se permitía un bullying tremendo, es decir, a Carmen... otras niñas ya más mayores la metían en un colchón y querían tirarla por la ventana. O sea, imaginaros lo que tenía que vivir esta niña allí, ¿no? Y claro, Carmen me decía, es increíble que esta mujer no hubiera perdido la cabeza en aquel entorno, porque era un entorno durísimo, estar allí sola con sus dos hermanos, que la hermana mayor además la ladeaba bastante, y encontrándose con un ambiente tan hostil. Y eso es curioso porque poco después, cuando acaba la guerra en España y llegan los exiliados españoles y las exiliadas allí, también se les recibe con los brazos abiertos a esos adultos, pero se les integra en la sociedad. No van a campos de concentración, como tuvieron que ir en Francia cuando sale la retirada al campo de Argelés y a todos esos campos, ¿no? Entonces, el mundo al que se enfrenta la infancia de los niños de Morelia es realmente descorazonador. Pero dentro de eso ves cómo son capaces de encontrar belleza. Y son unos pícaros porque allí había que sobrevivir. Y bueno, hace unas cosas que Carmen estaba asustada. Me dice, ¿pero cómo podía hacer esto esta niña? Dice, en Rusia no teníamos a ninguna así, ya te lo aseguro. Dice, era increíble la capacidad de supervivencia de Aurora, ¿no? Hay otros paralelismos entre Carmen y entre Aurora también. Uno es el amor a los trenes. Cuando llegan con el Mexic a Veracruz y les meten en un tren, como ella va contando todo lo que ve, cómo saca los codos por la ventanilla, ¿no? Y va viendo México. Y los trenes es una de las figuras más recurrentes que hay en toda la obra de Carmen Castellote. Entre otras cosas porque cuando llegan los nazis a invadir en el 41 la Unión Soviética, todas las casas de niños estaban en la frontera europea y tenían que evacuarlos a toda prisa hacia el este. La línea férrea en la Unión Soviética de aquella época era de vía única, pero es que desde el este hacia el oeste venían cientos de miles de soldados que tenían prioridad de paso. Y entonces se pasaban en vía muerta, a lo mejor semanas o meses, esperando a poder seguir el viaje hacia Siberia para ponerse a salvo, ¿no? La figura de los trenes es importantísima. Y otra importantísima también es, me lo comentaba Carmen hace un rato, dice, la abuela Dolores, la abuela de Aurora, ¿no? Dice, qué mujer, dice, qué andaluza, qué maravilla, ¿no? Era una mujer con una vitalidad, una sensibilidad increíble. Y en la obra de Carmen, la figura de los abuelos también aparece muchísimo. En uno de sus poemas, que se llama A mi abuelo, dice, yo corría tras las palomas y él detrás de mi nombre. Claro, es que ves esa imagen, ¿no? El tío, ¡Carmen, coño, para! Es que se le escapaba a la niña, ¿no? Y en el caso de Carmen, era normal que su mundo fueran abuelos, porque todos los hombres adultos y los jóvenes estaban en la guerra. En los pueblos solo quedaban mujeres y ancianos. Y entonces era el mundo que ella tenía, ¿no? Y lo disfrutó y lo vivió, ¿no? También hay cosas importantes en ellas dos, ¿no? Que son que a pesar de, por ejemplo, lo de Carmen, que tuvo que vivir la Segunda Guerra Mundial en una aldea perdida de Siberia, imaginaros todo lo que sufrió allí, y todo lo que pasó a Aurora, aprendieron a vivir sin odiar. Ninguna de las dos guarda el menor rencor frente a todo aquello. Lo denuncia, lo relata, lo cuenta descarnadamente, pero no hay ningún atisbo de venganza o de nada de eso. Y ambas han aprendido a ser hijas del exilio. Esa es una de las cosas más duras para Carmen. En uno de sus poemas, en La guerra y yo, empieza diciendo caminos, kilómetros de tiempo. Y cuando le pregunté, ¿qué quieres decir con kilómetros de tiempo? Me dijo, para los exiliados la distancia nunca se ha medido en metros, sino en años, porque sabemos que jamás volveremos a lo que dejamos atrás. Eso ya no existe, ¿no? Y han aprendido a ser hijos e hijas del exilio y también a encontrar belleza hasta en el dolor, porque las vidas de las dos son tremendas y las dos necesitan refugiarse en la poesía, en la belleza, para poder digerir todo aquello. Carmen no empieza a escribir poesía hasta que Juan Rejano y León Felipe le empujan a hacerlo y ya tiene 40 y tantos años. Y Aurora no escribe cuando es una niña, sino también cuando ya es más mayor, ¿no? Bueno, a mí me gustaría leeros, y lo haremos ahora si queréis, algunos trozos y comentaros una cosa, y es que el nombre de guerra que se pone ella, Corretja, no es casualidad, es su apellido en catalán, Corretja, es Correa, y por eso se pone ese nombre. Pero claro, en México, que no hablaba en catalán, era Corretja y lo escribe como castellanizado, ¿no? Ese es el tema.
Bueno, yo lo que quiero decir es que estoy absolutamente fascinada, o sea, es que una niña de Rusia con 90 y tantos años, que la tenemos viva, que debe ser de los pocos, esté comentando las memorias de una niña de Morelia que acaba de leer y te cuente lo que ha pensado ella y las diferencias con su vida en Rusia, es que es único este momento.
Bueno, yo diría que es muy de Torremozas.
Sí, también, es verdad. Y la enorme maravilla que es ese... Bueno, la abuela Dolores, que es un personaje fascinante, pero hablabas de la importancia de los abuelos. Es tal que hay una simbiosis de la niña construcción poética que las dos hacen, porque estas niñas que tenemos en los textos tienen un realismo para mí enorme, pero también una gran poesía, pero tanto en Cerezas como en la poesía de Carmen tenemos textos de unión con la figura del abuelo o la figura de la abuela, y hay una especie de orden vital, justo, claro, necesario, el exilio que rompe las existencias, pero la poesía que las vuelve cíclicas a través de la palabra, a través de la palabra de ellas, de las niñas. Yo creo que tenemos que ver imágenes, además de...
Voy pasando imágenes.
Y comentamos un poco y leemos luego un poquito.
Sí, venga, perfecto. Vamos. que el libro lleva un anexo fotográfico. Siempre nos gusta cuando se puede añadir fotografías y hacer un anexo fotográfico que ilustran mucho pues la vida de las autoras, la vida de estas autoras, porque es importante, ¿no?, conocerlas de niñas, todo ese paso, todo ese crecimiento. Y bueno, os voy a ir pasando. A ver si sé. Así. Vamos comentando. Bueno, Aurora es la que se le ve ahí pequeñita cortada, los tres hermanos.
Mitzi, Raúl y Urretxa,
Aurora.
Los tres niños que se van. Que a mí me... Mitzi es una figura que a mí me parece también fascinante porque, claro, es más mayor y es menos traviesa, tiene una relación con la norma, con la ley, con la obediencia, mucho más consolidada que esa niña que se va a los 7 años y en fin, en realidad se queda también anclada en la travesura y en la picardía de esos 7 años que es algo que crecemos y perdemos.
Que no tiene nada que ver las dos hermanas, son
no.
totalmente
no.
no. Y hay un paralelismo más entre Carmen y Aurora, es que Aurora se va con sus dos hermanas y Carmen se va con su hermano pequeño, el único que tenía, ¿no? Y se fue a Rusia con el pequeño y ella cuidaba del pequeño.
Buena la foto. Pelona, porque cuántas veces la trasquilaron, le rapaban la cabeza, incluso pues cuando estaba dormida. Por alguna travesura le rapaban la cabeza a los niños mayores. Ella sintió mucho convertirse en pandillera, pero tuvo que hacerlo. Y esa foto que bueno, la vemos, en fin, nosotras hemos... va vestida con un guardapolvo, una especie de babi, ¿verdad? Y lleva el pelito cortado. Y es curioso el contraste entre esta foto y la que tenemos de su ficha, que no sé si la tienes, la
sí,
ficha de la niñita.
Sí.
Ya la veremos después.
Sale, sí.
Bueno, esto es ya Aurora de mayor. Estuvo en internados muchísimo tiempo, pero luego fue en Puebla, en el internado ese primer, ella dice que no recuerda aprender, no recuerda que le dieran conocimientos, no recuerda estudiar. Pues recuerda simplemente el sobrevivir, nada más. No el cole, no el mejorar la lectura, no el aprender matemáticas, en fin, nada de eso. Pero luego sí, tuvo una formación y se dedicó a 1000 oficios. Y ahí la tenemos.
Bueno, pues como va...
Uniformada, licenciándose. Ella, ahí está... con su madre, ¿verdad? Es su madre,
sí,
cuando
su
por fin, y su hermano,
sí.
Cuando por fin se reúnen, y su padre, cuando por fin se reúnen, y los padres evidentemente lo que quieren es, en fin, llega la pierden la guerra, luego estalla la Segunda Guerra Mundial, tardarán mucho tiempo en reunirse, tardan pues casi 11 años, y claro, los padres querían recuperar a sus niños. Pero los niños pues ya no estaban y esos vínculos pues Aurora además lo dice en una entrevista que da, lo dice que bueno, que no funcionó, que fue mal el reencuentro. Pero después pues en fin, tenemos fotos de Aurora con su madre muy tiernas, muy bonitas, pero al principio fue duro. Ahí la tenemos ya pues mayor, independiente, ¿verdad? A mí me encanta esta fotografía porque es como, yo me imagino esto, supongo que lo hizo Jesús, pero yo veo clarísimamente a mí es como si mirara a la niña, esta foto de perfil es como si mirase la anterior que hemos visto, ¿no? De la niña con el pelito corto, supongo que a mí me diría que qué estoy haciendo con este look, pues que a mí me gusta, pero sí. Bueno, ahí la tenemos con el padre de su hijo, ¿no?
Sí, ya bueno, cómo va creciendo ella.
Sí.
Hizo teatro.
Trabajó también, hizo trabajos de administración. Ahí la vemos en un viaje. Me fascina, ahí está su madre, ahí está el hijo de Aurora y su madre En México ya vemos la mamá muy mayor.
Bueno, hay que decir que Juan Carlos Jauregui, que es el hijo, hay que darle las gracias desde aquí porque nos ha facilitado la edición, nos ha facilitado fotografías, y ha sido un gusto trabajar con él. Él está en México, pero ha sido una pieza fundamental para poder sacar toda esta información, claro.
Aquí es... cuando regresa en el 68, si no recuerdo mal, regresa a España por primera vez Aurora Correa con su hijo y cuenta una anécdota que a mí me parece fascinante, y es que dice, bueno, pues hay que ver qué tranquila vive la gente en España, hoy qué bien parece que está. Y dice, luego me di cuenta que tenían miedo. Esto es como ella pues cuenta, ¿no?, ese primer viaje a España, y vemos también esa especie de esquizofrenia de la que habló Angelina Muñiz, que Aurora vuelve y dice, es que yo soy española. Le pasó lo mismo a Concha Méndez, pero luego al volver dice, no, es que soy mexicana. Y ese, que es una conversación que tenemos pues también con cuando tratamos con los familiares, es una cosa que yo creo que nos miramos, ¿verdad? Otra escritora que estamos trabajando, yo recuerdo su hija, su nieta, diciéndonos, no, es que eran mexicanas, y vemos cómo se miran, y cómo está esa esquizofrenia de, en realidad, ser del exilio, ser de todos lados. Decía la escritora catalana Núria Amat, decía Bárbara Ubique, extranjera en todas partes. Quizás es eso, ¿no? Esa extranjería perpetua. Aurora, pensativa.
Su hijo detrás.
No me hagas decir el nombre del...
De este.
Es que... Sí, el hijo de Cárdenas, del presidente de Lázaro Cárdenas, el anfitrión.
Se reunió años después y todo. Sí, guay, Sí, bueno, ahí está la
foto. Sí, sí, ahí vemos, pues bueno, una nena, pues con las... Bueno, nosotros hemos visto pues una foto, se ve un poco grande, pero esa nena tiene la carita más llena, desde luego tiene más pelo, y bueno, parece incluso un poco mayor que esa otra fotografía que vimos al principio de la niña con el mandilón, con el babi y el... Y el pelo, pues perpetuamente rapado, que tuvo pues durante años y años, porque en cuanto crecía la castigaban rapándoselo cuando hacía cualquiera de sus travesuras, o sea, hacía pis por la noche, que también eso pues era castigado con una paliza o bueno, el afeitar la cabeza. Esto es fascinante y doloroso. Estos son lápidas. Son lápidas de niños que murieron. Que murieron a veces de manera absolutamente, niños de Morelia, que murieron muertes terribles, que no debieran haber ocurrido, muertes que ocurrieron por la vigilancia poco coherente, poco completa, poco profesional que se le dio a estos niños. El caso, y luego las tumbas, que bueno... se vincula la muerte de los niños al franquismo, es un poco, no se explica bien en las inscripciones que ponen en las tumbas, no se explica bien que son niños que mueren en realidad porque no están adecuadamente atendidos. Hay un niño que muere pues absorbido por la depuradora de una piscina, que lo destroza. Otro niño que muere por un cable de alta tensión del que se agarra queriendo pues hacer una travesura. Son niños que no están adecuadamente vigilados. También tenemos, esto es parte de la investigación que hemos hecho para un poco comprobar la veracidad histórica, y es que, bueno, hubo niños desaparecidos. También tenemos el hecho de los padres españoles que escribían a México, por favor, no den a mis hijos en adopción, por favor, no queremos que nuestros niños estén con la llamada comunidad de residentes, que eran los exiliados, los españoles que ya estaban en México, que eran más bien españoles de derechas, conservadores, que vieron a este colectivo de los niños de Morelia como un grupo de rojos, traviesos, delincuentes, que bueno, que acababan de llegar. Los padres separados de sus hijos escriben para que por favor esos niños no desaparezcan, porque sí que hubo niños que desaparecieron.
Estos tres niños además son niños con nombres y apellidos, sí, que Aurora habla de ellos porque son sus compañeros y cuenta cómo mueren, o sea, y son sus tres lápidas que están en el libro, los tres.
Un poema.
la letra de Aurora. Esto es la reunión de los niños años después que hizo ya con el hijo de Cárdenas. Hicieron ahí unas reuniones años después con todos los niños que quedaban, que se les siguió sacando fotos juntas. Es lo que tú decías, que la niña mira...
Sí. Que me encanta.
Que es un poco como cartas a mí misma. Que exacto. La mujer de hoy mira a la niña que fue a...
Sí, y que es la escritura más terapéutica que yo he visto jamás, creo. Sí.
Esto ya son fotografías de los niños, sí, del viaje. Y... es que son tan pequeños, es que se te encoge el corazón pensar que se van ahí. A lo mejor alguna de estas es Aurora. Esta es Carmen Castellote. Y estos son niños de Rusia, que también hemos querido poner una
fotografía. En Ucrania.
Sí. Y yo, bueno, esta, es que mira, ella es...
Es Carmen. Y yo lo quiero contar.
Por venga, eso hay que contarlo.
La portada del
libro de cartas a mí misma, cogieron esta foto, Jesús y Marta, y seleccionaron una parte...
Jesús.
Bueno, seleccionaron una parte para ponerla en la portada, porque era la casa de los niños de Jersón donde había estado Carmen. Pero claro, no sabíamos quién era, ni mucho menos. Y estaba el libro en imprenta y se escaparon corriendo Jesús y Marta a coger 3 ejemplares porque Luis García Montero iba a ir a México a conocer a Carmen y dijeron, bueno, pues que le lleve cartas a mí misma, que es este libro. Y le lleva el libro... Y Carmen, ¡ay, qué bonito! Sí, muchas gracias, tal. Y su hijo le dice, pero mamá, ¿no lo ves? Dice, ¿qué? Dice, que tú estás en la portada. Dice, ¿cómo que estoy yo? Y mira la foto y se da cuenta de que sí, de que es esta alta que está ahí, la niña está de pie. O sea, que pura casualidad, intuición o estas cosas que pasan en Torremozas, ¿no?
Bueno, sí, claro.
Pasan cosas.
Ellas quieren salir. Pero yo creo que podemos leer un poquito.
Sí, Carlos,
lee, por favor.
Sí, porque yo creo que ya parece que no ya la había más.
Pon a las dos nenas juntas.
A ver si se ir para atrás. Ya no sé.
Bueno, voy a leeros unos fragmentos de cuando está en Barcelona y empieza la guerra, ¿no? Y dice, ya con la guerra, mi padre nos ordenaba que no nos separáramos y si la multitud crecía amenazante, debíamos correr a casa los 6 juntos. Lo que ocurrió esa vez, cuando sonaron 1000 sirenas de alarma y corrimos desquiciados al refugio. Por el camino, la radio decía que habían bombardeado ciudades vascongadas, convirtiéndolas en polvo. Miles de niños muertos y de ancianos. Abuela Dolores me miró con la mirada del amor mediterráneo que parece naufragar en la tormenta y no pudo emitir un sonido, ni un quejío. Otro miliciano fue Santi, el hijo de los carboneros, protomártir del barrio. Él tenía espaldas más anchas y voz más potente, y aunque sobresalía en el pelotón por su altura, no lucía guapo como Jordi, al que seguían las chicas gritándole, «¡Te aguardaré, camarada! ¡Escríbeme, camarada! ¡Regresa, camarada!». El barrio acompañó al pelotón con las bellas catalanas idealistas que los abrazaban, gritándoles el adiós al soldadito valiente. Jordi reía mostrando sus 22 años y Santi, con su arruga en la cruz de las cejas que daba la impresión de continuar la nariz tosca, reía con fiereza triunfalista. Él solito degollaría a los 100.000 italianos fascistas. ¿Cuántos fascistas hijos de Mussolini murieron o fueron apresados antes de que Jordi y Santi ganaran la inmortalidad de los valientes, perdiendo la vida a los 20 años? Esta es su llegada a Veracruz. Dice, fue el 7 de junio de 1937, muy caluroso cuando desembarcamos en Veracruz. La multitud amorosa esperaba que atracara el Mexic con su carga de hermosuras infantiles, agua salada endulzada con lágrimas de amor vertidas para los huerfanitos de la Guerra Civil Española y el aire, hamaca maternal de la hospitalidad mexicana, meciéndonos. Pasamos del Mexic al tren protegidos por una valla de ternura inolvidable y por soldados que impedían a la multitud acercarse a nosotros. A pesar suyo, robaron una niña, una de las más pequeñas. La máquina pifiaba sin acallar las voces humanas que estremecían mis oídos con un lenguaje musical. Órdenes y preguntas sin respuestas, contraórdenes, frases de amor y cantos, himnos, vivas. Nos instalaron en un tren interminable. La gente entorpecía su marcha. Con dificultad asmática, la máquina inició mis vacaciones terrenas. La multitud se pegaba a los vagones y nos regalaba todo lo que los mexicanos saben dar, y lo regalan todo. El tren avanzó despacito, seguido por el caracoleo de la sinfonía de la gente que se fue quedando y seguía corriendo a los lados del tren, amándonos, llorando, besándonos. ¡Adiós! De codos en la ventanilla, fui convirtiendo mis ojos en cámaras fotográficas, en discos musicales y ánforas aromatizadas por el paisaje. En el trayecto aparecían personas, mujeres y niños más que hombres, con canastos, flores y bebés descansando en los rebozos cargados a la espalda. Gente como mis padres, pero diferentes. Como los amigos y vecinos que fueron a la estación de Barcelona a despedirnos, pero diferentes. Y como la gente que nos recibió en Burdeos, pero diferentes, con esa semejanza humana que afirman las diferencias. No se detuvo en ninguna estación entre las que yo sembré cerezas antes de rendirme al sueño. Me acostaron con un niño que dormía profundamente, mis pies en su cabeza y los suyos en la mía. Mi primera noche mexicana dormida en un tren, compartida con un varón. Los peques éramos como aves del aire, de corral y de estanque. Pasábamos buena parte de tiempo en el patio principal, de dimensiones tales que ni la calle de mi casa, el galgódromo, la fábrica de corcho, la Pablo Iglesias, la Sagrada Familia, el cuartel de la montaña y el Mexic juntos se le igualaban. Solo la inmensidad del mar y mi nostalgia lo superaban. El patio me resultó el único espacio abierto encerrado en que me sentí libre, el pajarillo de mi cuerpo, sometido a cautiverio los 4 años que viví en el internado de Morelia, a excepción de sábados, domingos, días festivos, vacaciones y cuando me fugaba. El destino siguió girando la película del exilio con la bombilla de la desolación en el centro, igual que le ocurrió a las preguntas que al principio hicimos por los maestros españoles que nos acompañaron en el viaje y que desaparecieron demasiado pronto, y a los que nos ligaba todo, desde los sueños de la República, las crueldades de la guerra y los adioses a los genes. El sindicato de maestros mexicanos, comandado por Reyes Pérez, este Reyes Pérez es ese director tan dictador que tuvieron, exigió que el personal español no oficiara en la Escuela Industrial España-México. No dudo que su intención haya sido nobilísima, pero qué error de todas cometieron. Sociológico, pedagógico, histórico, sencillamente de sentido común humano, error al que se fueron encadenando otros eslabonados por la improvisación, los compadrazgos, la corrupción, el fracaso del experimento pedagógico socialista de Reyes Pérez, que dieron al traste con el proyecto hospitalario de Lázaro Cárdenas, quien protegió a los niños de Morelia más allá de cualquier clasificación de amor, hasta su muerte y después de ella, hoy. Los maestros españoles hubieran sido el puente, la urdimbre de hábitos, costumbres, modos, temperamentos, caracteres, vicios, rebeldías, traumas y virtudes de los españolitos y la novísima vida mexicana, en especial porque nuestra estancia estaba fijada para 6 meses de vacaciones, que el destino se encargó de eternizar. La prueba la experimentamos con Toñita, la enfermera, que convivió con nosotros algún tiempo de armonía ibérica trasplantada a México. Desde el primer día dependimos de personal mexicano exclusivamente. Todo corazón, todo entrega ilusoria, todo buena voluntad, todo enredado en la trama del sindicalismo. Pocos pudieron entender y comprender a los españolitos traumatizados por una guerra y desacostumbrados a vivir internos. Morelia fue una telaraña férrea a que fueron obligados a someterse contrariamente a su espíritu y a la educación libertaria que habían respirado en la República Española. Y acabo con este texto, que ya es una vez acabado la guerra de España. Franco victimó a la República y la sacrificó en el altar del nazismo fanático del exterminio. Franco no tendría piedad católica por los vencidos. Los encarcelaría, sometería a trabajos forzosos, fusilaría, dejaría morir pudriéndose en mazmorras, los perseguiría más allá de las puertas de humo del exilio. El cartero fue el Tiresias, portador del luto trágico de las desolaciones y desesperanzas. Debió anunciar el cataclismo en vez de pregonar «¡Cartas de España!». Niños han degollado a la República, la han descuartizado y sus miembros serán esparcidos por el mundo. Ustedes se anticiparon, niños de Morelia. Los republicanos del éxodo y del llanto recorrerán América para preservar el genio creador de naciones y fundarán en México, sin espada ni cruz, el nuevo hogar para el que ustedes, niños de Morelia, cavaron los cimientos y sembraron la primera semilla de la nueva alianza. Realmente es un testimonio desgarrador, pero tan bello y necesario. Y por desgracia, viendo todo lo que está pasando hoy en Gaza, y es tan necesario pensar en eso. Viendo que los ucranianos están mandando aquí a sus hijos para ponerlos a salvo de las bombas, cuando hace 80 años nosotros mandábamos a los nuestros a Ucrania y a Rusia para ponerlos a salvo de las mismas bombas, ¿no?, de la barbarie. Es tremendo y por eso libros como este son más necesarios hoy que nunca. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta, estaremos encantados de responderla.
Se ha quedado claro que es fascinante, ¿verdad?
Pues, y si no, pues simplemente leer Cerzas y esperar por la segunda parte.
Sí. Sí, habréis visto que es absolutamente poético, a pesar de lo desgarrado de muchos pasajes del libro y de todo lo que cuenta, es absolutamente poético. Continuamente.
Yo quería hacer una pregunta, y es que me he quedado con tantas ganas de seguir leyendo a Aurora Correa que quiero saber qué programación tenéis prevista, a ver si hay algo ahí ya en ciernes o por ahí, pues, que se vislumbra.
Vamos a seguir con ella.
Ya, por eso.
Sí, sí, bueno, nosotros nos gusta mucho la idea, es esto de cuando ellas quieren salir, hay alguien que quiere salir. Sí. Con tanto ímpetu como quería salir Carmen y Aurora, y entonces le toca a ella. Y bueno, va a ser una bellísima sorpresa que esperamos no tarde mucho, y luego pues llegará la segunda parte de estas memorias y la poesía de Aurora que bueno. Sophie.
Ok, perdón mi español, ¿cómo que Aurora no es una autora muy famosa? ¿Qué os llamó la atención de ella? Perdón, pero ¿qué, Nuria, what pulled your attention to her for the first time? Sorry.
Nada. Pero muy bien, Sophie.
Sí.
Gran estudiante además, que yo sé que está trabajando mucho. Mira, lo que nos llamó la atención de Aurora es esa identidad de niña del exilio menor. Entonces, estamos hablando de una autoría ya colectiva para nosotros, porque veíamos que había un corpus de escritoras y entonces tenían muy, muy poca obra publicada, todas: Nuria Parés, Aurora Correa, Carmen Castellote y, en fin,
y otras.
Y entonces, pues lo que yo sé por experiencia es que precisamente por esa autoría incierta femenina, lo que está fuera es un síntoma de todo el texto que está oculto. Entonces, a mí me gusta pensar en la autoría femenina como un iceberg, y tenemos fuera una parte, pero lo más significativo, que de hecho condiciona la forma de lo que está fuera, siempre está armarizado, que es algo que tú recordarás de mis clases, espero. Y muy bien, así me gusta. Y entonces es nuestra obligación abrir ese armario y sacar testimonios que son valiosos para romper el pacto del olvido sobre el que está fundamentado, cimentado la España en la que vivimos hoy. Y en definitiva, contemplar el conocimiento de nuestra historia y darnos una genealogía a las mujeres que, en este nuevo milenio, yo creo que este siglo XXI es el siglo de nuestra memoria, es el siglo de la memoria de las mujeres, especialmente en este país. Entonces, mientras ellas sigan viniendo a nosotras, nosotros tendremos la obligación de responder.
Perdona, es que acabo de contestarle a esa pregunta un momento, y es que Carmen Castellote nunca ha querido hablar de lo que sufrió en Rusia, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial y tal, porque dice que en un recital de poesía con Jaime Sabines, el poeta mexicano por excelencia, alguien del público le preguntó y ella se rompió, se puso a llorar y me decía: si es que además no tengo que contar nada porque todo lo que yo viví está en mi obra, en mi poesía. Y yo le decía: sí, Carmen, pero tu poesía está publicada en pequeños poemarios autoeditados, perdidos en los años 80 en México, y no podemos tenerlo. Y es cuando le dije: ¿qué te parece si intentamos publicar tu obra en España? Y la respuesta de ella no la olvidaré nunca, porque estoy seguro además de que sería la misma que diría Aurora. Dice que sería un orgullo poder volver a España, a los españoles de hoy, y no aquellos que nos sacaron de nuestra patria y nuestra infancia a bombazos, ¿no? Entonces, eso es lo que para Carmen significa, y estoy seguro que también para Aurora significaría, el ver su obra publicada hoy, en 2024, aquí y recuperada, ¿no? Perdona, que te había interrumpido, por favor.
Sí, bueno, es que Luz Macías, que va a hablar, es la sobrina de Aurora Correa, la conoció, que envidia Luz, y bueno.
A ver, yo quiero daros las gracias a los tres. Soy soprano, pero...
Se nota, es que es por la emoción.
Pues muchas gracias. Ya os lo pediré para ver si le hago un poco de promoción a mi tía. Quiero dar las gracias a todos, a vosotros tres, que con tanto amor habéis hablado de mi tía, y a todos los que habéis venido. Y os quiero dar las gracias en nombre de la familia y de mi primo, de su hijo Juan Carlos, que es como un hermano para mí, aunque esté al otro lado del charco. Mi tía Aurora, la he tratado, he tenido la suerte de tratar con ella, de conocerla de mayor, de conocerla cuando vino la primera vez a España, que vino a mi casa, a casa de mis padres, y todas esas fotos que tenéis ahí son de viajes, del pueblo de Argujillo, de Zamora, de donde venían y tal. Aurora perteneció a la familia de los hidalgos de en Zamora, de los hidalgos que había en Argujillo. Y bueno, pues parece que desde el siglo XII son hidalgos en la familia, o era hidalgo la familia, como mi padre. Deciros nada más eso, que muchísimas gracias, que Aurora siguió siendo una niña siempre, era divertida hasta más no poder, era un show vivir con ella, y yo pues no sé qué deciros, o sea, su memoria para mí es sagrada, y como sabéis, modestamente escribo por su culpa, que me dijo que tenía que escribir. Dice, Mari, mi hija, tienes que escribir. Digo, pues, pero Aurora, si yo no he escrito, ¿qué hace? No, tú escribe tal cual hablas, me decía. Y quería que la cantara canciones de España, le gustaba mucho la copla, a mí me gusta cantar. Y dice, pareces una radio, porque ponía y decía, cántame la Tani, cántame todas, las le parecían bien. Aurora, la herida del exilio, estuvo eternamente abierta en ella y venía cada vez que podía. Nunca quiso romper ese cordón umbilical con España y, de hecho, a su hijo lo mandaba a mi casa, que era un trasto, por cierto, de mucho cuidado. Y bueno, pues qué deciros, que muchas gracias, que Aurora ha sido una mujer maravillosa, que ha hecho muy feliz a mucha gente que la rodeaba y a mí, por ejemplo, y que no la podré olvidar mientras viva. Así que gracias por venir.
Menor.
Pues son autoras, autores que marcharon siendo muy pequeños de España, siendo niños o adolescentes, no personas adultas. Entonces, nada que ver, bueno, sí hay que ver, claro, pero no son personas que en el 37 son adultos y se van al exilio, no. Y sí que, a ver, tenemos, fíjate, a Angelina Muñiz, que es una gran ensayista, pertenecería al exilio menor también. Muñiz Huberman, Marjorie Agosin también pertenecería al exilio menor. En el caso de Angelina, que es una gran académica, ella se considera nacida en el exilio porque su madre da a luz en el acto de marcharse de España. Y claro, ese teorizar el exilio menor, la idea del problema de España como eco, va a ser uno de los ejes fundamentales de su trabajo como crítica, y es una gran interlocutora además de todas estas escritoras que estamos recuperando.
Pues ahora a leer cerezas.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Muy bien.